promete también una novedades importantes. Después de más de 4 años de tramitación, fue aprobada en el Congreso y obliga a las farmacias a tener disponibles todos los medicamentos bioequivalentes. Además, se va a permitir la venta de remedios que no requieren receta en las estanterías de las farmacias, entre otras modificaciones al Código Sanitario. Pero queremos profundizar en este tema. ¿Qué significa para los pacientes? Estamos en estudio con Mauricio Huberman, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué significa en la práctica para los pacientes? ¿Y es una buena noticia, cree usted, para quienes se consumen medicamentos a diario?
Yo creo que es una buena noticia en algunos aspectos. Hay otros que me parece que, por el desconocimiento técnico de diputados y de alguna gente del Ministerio de Salud, creo que no se han adoptado las medidas adecuadas en algunos puntos. Pero es buen... Es una muy buena noticia que estemos hablando por fin de calidad de los medicamentos y que se esté certificando la calidad. Me parece que eso es darle a la gente una tranquilidad y un espaldarazo de que los medicamentos que está usando son buenos y que le van a servir para sus enfermedades. Ese aspecto me parece muy bueno. Me parece bien que se avance en cuanto a la transparencia, en cuanto a que estén los precios disponibles, en cuanto a que la gente conozca los listados bioequivalentes. Todo eso me parece muy bien. Me hubiera parecido mejor que se hubiera también incorporado lo de la integración vertical que se sacó dentro del proyecto de ley, cosa que no hubiera esta integración entre laboratorios, distribuidoras y farmacias, y así pasa con muchos otros estamentos de la economía en el país que pasa que están integrados igual. Pero me parece que todavía se le están creando falsas expectativas a la gente en cuanto al precio, en cuanto a algunas nociones de las góndolas, por ejemplo. En las góndolas la ley obliga a tener envases sellados especiales, cosa que no existe en Chile. Eso significa registros nuevos, significa tiempo nuevo, significa que no van a estar disponibles de inmediato, por lo tanto las góndolas, yo no lo veo que aunque la ley entre en vigencia ahora podríamos tener ninguno, no estaríamos cumpliendo la ley, porque los laboratorios tienen que registrar los productos, tienen que importar, tienen que hacer todo su etiquetado, todo nuevo. Eso lleva mucho tiempo.
Vamos por partes. Lo de la integración vertical, que es un tema, claro, que cruza no solamente a la industria farmacéutica, cruza a muchos otros rubros en nuestro país, finalmente no fue incluido. ¿De qué manera entonces queda establecida esta situación o qué manera la ley lo permite o lo ampara? ¿Y cuáles son las consecuencias de esa situación?
Bueno, aquí durante muchos años hemos visto que lo que ha crecido han sido marcas propias, o trabajan de algunos laboratorios con las respectivas cadenas. Lo mismo pasa con los supermercados, que uno le dicen ahora que querían sacarlo a la venta de los supermercados, pero a nosotros nos pasó lo mismo antes con los suplementos alimenticios que pasaban en los supermercados. Desaparecieron todas las marcas y quedaron las marcas propias. Eso, en este tipo de economía, lo único que tiende es a favorecer a un cierto grupo que está de acuerdo por vender ciertos productos que a ellos les dejan mayor rentabilidad o les mueven el dinero a ellos mismos. Entonces, me parece que eso que se haya sacado no fue bueno, pero sí me parece que no, hay que mirar el lado positivo en lo que tiene que ver con la calidad, con lo que tiene que ver con otros aspectos importantes, que por fin el medicamento va a ser considerado un bien esencial de salud y no un bien de consumo. Por lo tanto, muchos de esos sistemas de oferta de 1+1, el segundo a 1 peso, todas esas cosas tienen que disminuir y tiene que llevar a que el medicamento se concentre en lo que tiene que ver con salud. Lo otro, que la farmacia sea considerada un centro de salud dentro de su definición, significa que nosotros vamos a poder ser parte de la atención primaria para prevenir o para educar a la gente. En muchas áreas, la falta de educación aquí es gigantesca. Existe una política nacional de medicamentos desde el año 2005 que está destinada a educar sobre algunas cosas, pero hasta ahora se ha invertido 0 peso desde el año 2005. No se ha invertido ni 1 peso en educar a la gente sobre los medicamentos.
Estamos con Mauricio Huberman, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile. Usted hablaba de cierta expectativa que probablemente no se va a cumplir en términos de precios para los usuarios. Sí. ¿Cuáles son los riesgos que se corren o cuál fue esa falsa expectativa, esa falsa promesa que no se va a cumplir?
Es que el ministro ha usado, yo creo que ha abusado junto con el CERNAC de información. El ponerle a la gente un ejemplo que variaba a 3000% gracias a la bioequivalencia cuando era mentira. La verdad es que se ha mentido mucho a la gente. Se ha mentido porque el producto, por ejemplo, el Sotran, que él ponía un 3000%, 6% con respecto al tranquinal. Ese producto está fuera de mercado hace 10 años y no tiene que ver con la bioequivalencia y se vende menos del 0,01% por precio. Entonces, cuando a mí me ponen ese ejemplo, es ridículo, pero él no mencionó nunca. Y entre la primera estadística del CERNAC y la segunda, la prednisona, que sí se vende en millones de unidades, subió de 100 a 180 pesos. Aunque uno dice, es poco 80 pesos, pero por los millones de unidades es mucho más plata que va a gastar la gente con respecto al ahorro de ese otro producto que se vende menos del 0,01%.
Claro, han sido ejemplos mañosos, dice usted.
Yo son totalmente mañosos, porque el segundo ejemplo que se usó en la segunda encuesta es un producto para el trasplante de órgano. También su cantidad de uso es bajísima y hablaba también de un 300-400%. Entonces, cuando la gente espera ese tipo de diferencia de precio con respecto a un cambio con la bioequivalencia, va a ser totalmente absurdo. Los precios de bioequivalencia empiezan a regularse y a bajar en la medida que van desapareciendo productos del mercado, y esto pasa en el tiempo, aquí todavía no ha desaparecido ninguno del mercado, y en la medida que se van ajustando esos nuevos que quedan en el mercado con la cantidad de unidades que van vendiendo. Entonces el precio tiende a un precio promedio un poco más bajo, pero ese baja paulatinamente. Nunca hemos encontrado una diferencia por bioequivalencia que vaya a bajar un 3.000 o un 300%. Eso es falso. Yo le digo a la gente que por favor no tenga esa expectativa. Eso no va a pasar.
Mauricio Huberman, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, está con nosotros en Mañana Será Otro Día en Concierto. Hay un concepto, Mauricio, que es la canela, ¿no? Que es este incentivo, muchas veces perverso, que se ha denunciado incluso en muchos programas de televisión, y en fin. Se ha señalado que con esta nueva ley, esta canela no tendría ningún espacio, que desaparecería en la práctica. ¿Cómo ven este tema?
A ver, la canela, por lo menos en la ley, ahora que ha sancionado ese... ¿Cómo describir ese delito de que se pague por la venta de determinados productos? Ahora, los sueldos que estaban en esa base, todos, de acuerdo a la ley, tienen que reprogramarse de acuerdo a la estadística los dos últimos años, considerando lo mejor de los dos últimos años para cada persona. Ya. Ahora, se les va a poder pagar un incentivo por total de ventas, como a cualquier vendedor de que trabaje en cualquier cosa, y el mejor vendedor va a recibir un mayor incentivo, pero no por un determinado producto. Ahora, esto, para que realmente funcione, tiene que haber fiscalización de que no estén pasando cosas, porque aquí lo que hemos visto con los años, nosotros hicimos denuncia de todo esto que iba a pasar desde los años 90, claro, sí. Fuimos los primeros en presentar cuando se instaló el Congreso la denuncia de lo que pasaba en la farmacia. Resulta que nosotros íbamos viendo, cuando no se tomaban medidas, avanzaban un paso hasta la línea de lo legal, si no se tomaban medidas, pasaban un paso al otro lado, y así hasta que fueron avanzando y avanzando. Si no hay fiscalización, vamos a volver a tener problemas.
Claro. Ahora, explicamos bien esta canela, lo que se ha denunciado, por lo menos lo que la gente entiende, es cuando uno va a la farmacia y le dice, no, mire, no tengo este remedio, pero tengo este otro.
Claro, o tienen encima el mesón varios y le ofrecen a la gente, ¿por qué no lleva este paracetamol? ¿O por qué no lleva esta colonia, que es hasta de cosas de perfumería hoy día? Claro. Y llévese esto, le están recordando todo el tiempo y lo tienen encima el mesón y le están diciendo, lleve esta que es la marca propia de la cadena en determinado. Entonces, ellos ganaban una comisión por el total de unidades vendidas de ese producto o de otros productos. En realidad tenían una lista de varios productos donde todo el día iban sacando una cantidad de ellos. Claro. Eso no se puede hacer ya. Si se descubre algo de eso, ahora está con penas de la ley, eso corresponde tanto para el auxiliar como para el dueño de la farmacia o el farmacéutico, si está al tanto, también estarían todos siendo cómplices de esto. Por lo tanto, ya ahí tendríamos dibujado un sistema penal que tiene castigo. Ya es distinto a lo que era antes, donde había un juicio moral nomás, porque no había otra cosa, y donde se supone que de acuerdo a la ley antigua lo que uno tenía que hacer es dar un servicio de salud, que pasó completamente distinto, porque al pasar a ser el medicamento un bien de consumo más, daba lo mismo vender cualquier cosa. Hemos visto publicidad engañosa, hemos visto nosotros como los paracetamol, por ejemplo, en publicidad, todos salen de a dos display ofreciendo un gramo cuando lo autorizado por el ISP es 500 miligramos, entonces uno ve que está induciendo a la gente de todas maneras a consumir más de lo que debería. Ese tipo de cosas hoy día también deberían estar reguladas por el ISP y después a futuro cuando esté creada la Agencia Nacional de Medicamentos por la Agencia Nacional de Medicamentos.
A propósito de ese tema, saliéndonos un poquito de la nueva ley de fármacos, ¿está sobremedicada la población chilena? ¿Consume más fármacos de lo que requiere?
En algunos aspectos sí. A ver, ¿hay medicamentos para tratamiento donde la gente no tiene acceso y consume menos de lo que debería para su enfermedad?
Por ejemplo.
Pero para cosas... hay gente que no tiene para una enfermedad crónica como es, por ejemplo, la artrosis. Ya. No tiene cómo pagarse todos los medicamentos y a veces recurre a otros medicamentos analgésicos que son más baratos, que están a su alcance, para poder disminuir los dolores y otra cosa. Pero sí, la gente está sobremedicada en muchos medicamentos. Hoy día la gente no soporta, no quiere tener problemas de dolor de cabeza, y uno ve que usan antijaquecosos indiscriminadamente y a uno le da pena, porque realmente los antijaquecosos, la mayoría de ellos con ergotamina, por uso frecuente, causan jaqueca. Entonces es un círculo vicioso, claro, en el cual se cae permanentemente y que uno ve la población que está mal usando medicamentos.
¿Qué pasa con los antidepresivos, por ejemplo?
También nosotros, pero ahí hay un problema que hay que ver con también con los médicos. Lamentablemente, alguna gente, porque a lo mejor no hay tiempo para tratarlo, para esto, se les da medicamentos, le dice en forma permanente para despachar su receta, y ahí pueden estar usando antidepresivos. A mí me dijo el doctor que era de por vida, me dice la persona.
De por vida.
Entonces no hay nada de por vida. Hay que aclararle a la gente que no existe medicamento por vida, que se está evaluando todo permanentemente, que uno debería hacerse por lo menos un control una vez al año, que hay cosas que no puede usar. El omeprazol, uno ve un mal uso, un sobre recetas de omeprazol, porque también se lo han dado a la gente permanente, de por vida, para evitar gastritis y otras cosas. El omeprazol, hoy día lo vemos, hay grandes interacciones con los anticoagulantes, con gente que recién se ha operado, y lo están usando en conjunto y no han pedido ni siquiera una evaluación con el médico si hay interacción o no de los medicamentos. Pero ahí hay problemas distintos. Uno de los que usa la gente por consejo de los demás, porque los tiene disponibles, porque los puede comprar a una feria, todo lo que le roban al gobierno, que es otra de las cosas que yo critico bastante. El ministro ha dicho hoy día que en Chile el gasto bolsillo se va a arreglar con la ley de fármacos, y eso no se va a arreglar solo. La ley de fármaco no arregla el problema de bolsillo si él no arregla la Senabast, porque la Senabast hoy día no cumple con los hospitales, por lo tanto la gente va 2-3 veces a las municipalidades. Si no está su medicamento, lo sale a comprar a la calle. Si él va, tiene que comprarlo en la calle, está haciendo gasto de bolsillo. Y el otro problema que tenemos ahí es que en la medida que yo no puedo cumplir y yo no puedo tener las expectativas de la gente de un 90% para arriba Senabast, este problema lo voy a estar generando siempre. Entonces, el gasto bolsillo no es porque la gente quiera. Si a alguien le dan los medicamentos gratis, los va a ir a buscar gratis, pero quiere encontrarlos cuando él los necesita, cuando tiene dolor, no tenga que esperar 3 meses o 3 semanas por el medicamento.
Por supuesto. Estamos con Mauricio Huberman, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile. Hay dos puntos de la ley que quedaron pendientes, si los podemos profundizar. El tema de la venta por unidad, que también se establece en la ley, y la situación de las estanterías, para que haya claridad respecto a quién se va a encontrar el paciente a partir de marzo en las estanterías.
A ver, el fraccionamiento, la ley contempla que eso va a tener que esperar cerca de 6 meses. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el fraccionamiento no se va a poder hacer en todas partes. Por lo menos el tipo de fraccionamiento que ha dicho el ministro, que es a granel, donde hay grandes envases que yo lo saco en una o dos unidades, porque primero esos envases no existen en Chile, hay que traerlos, hay que registrarlos. Segundo, que para poder hacer ese fraccionamiento y mantener la calidad que hay en Chile hoy día, que se le está exigiendo a la industria, GMP, todas sus operaciones certificadas, yo tengo que en la farmacia hacer las mismas exigencias que a lo mejor se le hacen a los recetarios magistrales, para evitar una contaminación cruzada. Si no, yo puedo generar más riesgo y nos va a pasar lo mismo que pasó en un hospital hace unos años, que se contaminaron cruzadamente unas leches y murieron niños. Nosotros no queremos causar más problemas, lo que hay que hacer es mejorar la salud de la gente, y para eso hay que generar un lugar adecuado donde se pueda hacer el fraccionamiento. Hay medicamentos que son muy tóxicos y podrían causar problemas al fraccionar. Ahora, sí puede partir inmediatamente las dosis unitarias, por ejemplo, de envases clínicos. Hay envases clínicos inyectables que a lo mejor a la gente que tiene que ponerse una inyección, yo no le tengo que vender una caja de 5, sino que puedo fraccionar, porque cada unidad de inyectable viene con su nombre, con sus miligramos, con su serie, con su vencimiento. Entonces yo puedo entregarlo inmediatamente. Claro. También podría entregar envases clínicos que son más baratos, que en una caja que viene a lo mejor por 1000 en tiras de 10. entonces yo puedo entregar eso que es más barato que una caja que viene por 20, y la gente, si necesita menos unidades que 20, se le puede vender esa tira de envase clínico que es más barato y que en cada unidad también tiene que venir con los datos.
¿Qué tipo de medicamentos estamos hablando en ese caso?
Hay muchos medicamentos que están de uso corriente que se venden en los hospitales hoy día y que se podrían vender en la farmacia. Ahora, lo que sí hay que llamar, yo creo que a la industria, a fabricar más envases de dosis unitaria, porque existe muy poco que vengan en un sachet individual donde vengan con todos los datos que mencionábamos anteriormente. Hay algunos como el Nefersil, que uno lo ve en los hospitales, que eso podría empezar a venderse inmediatamente en la farmacia, y eso ayudaría a que si alguien tiene un dolor y necesita una o dos tabletas, yo lo pueda entregar. Pero eso no es fácil porque hoy día hay muy pocos productos que vienen en dosis unitaria, entonces ahí es la industria que tiene que ir fabricando más.
¿Y habrá interés de la industria para hacer eso?
No sé si hay tanto interés, porque eso significa en promedio a ellos a lo mejor bajar mucho los precios de algunas cosas. Yo creo que van a ir lento en eso. Yo no veo una disposición de hacerlo rápido, pero sí creo que hay algunos laboratorios que por ganarle un espacio a otros sí se van a meter en esto. Entonces, hay algunos que están tratando de hacer blister más ancho, que también significa donde puedan ponerle toda esta información en cada blister y el blister con prepicado para poder sacar por unidades. Pero eso también significa registros nuevos, significa todo eso, que es un avance, pero que es más lento.
¿El blister ese de dónde?
Eso de aluminio más grande. Perfecto. Venga prepicado. Lo que pasa es que nosotros no queremos que el fraccionamiento se transforme en un tijereteo. Y ha confundido a veces, en los hospitales se puede hacer así. ¿Por qué? Porque en el hospital se sella, se etiqueta y todo, y se va, y hay una enfermera que se encarga de que usted se lo tome ahora, y le dan otro paquetito etiquetado para la noche, distinto.
Es personalizado, finalmente.
Claro, y es individual por cada dosis del día que va a tener que... Pero cuando alguien viene a comprar lo que se va a llevar para la casa para todo el mes, yo tendría que poner todo eso. ¿Y qué pasa? Y en la experiencia, ¿qué nos dice cuando uno va a la casa a ver lo que se lleva la gente para el mes? Que todas esas etiquetas se rompen, se abre la bolsa y se echan en un cajón. Y ahí no se distingue nada. Entonces, ahí entramos con los mismos problemas que tenemos hoy día. Entonces, lo que hay que evitar es que eso pase. Entonces, ¿cómo pasaría si, aunque yo abra la bolsa hasta ahí, que cada unidad tenga su nombre, miligramos y todo? Yo una vez le mostré a los parlamentarios, llevé a la Comisión de Salud unas aspirinas de niño y la corté en todas partes una tira y le pasé a cada uno y le dije, ¿qué es lo que tienen en las manos? No se podía ver en ninguna parte ni el miligramo ni el nombre, no sabían lo que tenían. Entonces, yo le dije, pueden estar tomando algo para el corazón o pueden estar tomando algo que es un laxante y ustedes no tienen idea. Y se mezcla todo. Entonces, uno se da cuenta que ese sistema, así como se está planteando que es tijereteo y una etiqueta, no sirve. Ese sistema nos va a llevar a más problemas y yo creo que lo que hay que buscar es, si vamos a mejorar la ley, es cómo hacerla de una manera adecuada para que no causemos más problemas de salud.
Mauricio, finalmente, ¿usted cree que esta ley de alguna manera regula adecuadamente la tremenda influencia, la tremenda posibilidad que tenían los laboratorios antes de esta ley de meterse en decisiones del médico o en decisiones del paciente o del químico farmacéutico? De alguna manera una influencia que era superior a la necesaria o a la esperable. ¿En este caso se regula mejor lo que pasa con los laboratorios?
Yo creo que hay algún tipo de regulación, pero va a depender cómo funcione. Lo mismo que yo le decía, si no se fiscaliza la publicidad, ellos van a hacer uso y abuso de la publicidad. Lo hemos visto que en la medida que no hay un control adecuado, ellos se sobrepasan en todas partes. Y lo ha sido la historia en el mundo, no aquí nomás. Uno lo ve que en algún país a veces se prohíbe un producto y se saca a vender a otro, y eso pasa, y se sigue pasando hasta el día de hoy. Ahora, yo creo que en la industria hay interés de hacer muchas cosas bien. Hay, tal como le decía, hay algunos que no tienen interés en bajar el precio con una dosis unitaria, pero hay otros que a lo mejor ven esto como una oportunidad de un espacio donde él no ha podido ganar y podría ganar. Entonces yo creo que hay que incentivar esos nichos a otras personas para que puedan darnos el servicio. Creo que en algunas cosas sí se regula, pero mientras no haya fiscalización, lo mismo que pasaba con las canelas, se puede buscar otro mecanismo, y nosotros no queremos, y queremos que la Fiscalía Nacional Económica tenga las herramientas, que la Agencia Nacional de Medicamentos tenga las herramientas para regular esto y que no vuelvan a pasar. Pero si no se fiscaliza, este es un país que mientras no se castigue, la gente suele pasarse de la línea.
Y echa la trampa, así que hay que estar atentos también ahí. Sí. Una de las mayores industrias en el mundo, ¿no? La farmacéutica, una de las cinco más grandes.
Según lo que entiendo yo, es la segunda después de las armas, así que...
Imagínese.
Es muy fuerte.
Mauricio Huberman, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Aquí mañana será otro día.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación.
Buenos días.
No te muevas en la 88.5. Ya regresa, mañana será otro día. En concierto, la voz de los 80.